En esta tarde, hermanos, vamos a ir al capítulo 15 de Lucas. En este capítulo vamos a ver cómo es el amor del Padre por los perdidos. Y para entender eso, vamos a ver primeramente cómo es la condición del pecador. Y una vez entendiendo eso, vamos a ver tres maneras en las cuales el Padre manifiesta su amor hacia los perdidos. La primera cosa que vamos a ver es que el Padre se preocupa y busca al pecador. La segunda cosa que vamos a ver es el amor del Padre recibe al pecador. Por último, vamos a ver el amor del Padre que celebra por el pecador encontrado. Permítanme hacer la lectura de este capítulo y vamos a ver tres parábolas muy conocidas. Alguna de ellas se puede creer que quizá es la que más haya traído a personas al arrepentimiento, al conocimiento de Cristo Jesús. Dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 15. Se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Este a los pecadores recibe y con ellos come». Entonces, él les refirió esta parábola diciendo, «¿Qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido». Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, «Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido». Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de los jornaleros». Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, «Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano». Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, «He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos». Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es allá. Oremos, hermano. Padre bendito, queremos pedir que nos ayudes a entender este pasaje de manera profunda, Señor, y hables a nuestros corazones. No confiamos, Señor, en nuestro intelecto, no confiamos en nuestra capacidad de razonar. Queremos confiar en esta mañana, en esta tarde, en tu Espíritu Santo, que es el que obra en nuestros corazones. Bendice tu palabra, en nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Hermanos, antes de profundizar en este pasaje, quiero que establezcamos dos clases de perdidos, de pecadores, como es clasificado en esta escritura. Vamos a estar viendo todo el capítulo de manera panorámica, por así decirlo, pero para entenderlo tenemos que definir primeramente a quiénes va dirigido este pasaje. Va dirigido a los pecadores y nuestro Señor Jesucristo explica, y el Espíritu Santo también, inspirando a Lucas, quien escribe este pasaje, nos hacen entender que hay dos maneras generales en las cuales pudiéramos ver al pecador. Una de ellas es el pecador inmoral, aquel que sus actos son muy escandalosos y necesitan a Dios, tiene una vida desenfrenada, una vida de perdición, una vida en la cual manifiestan abiertamente no tener temor alguno de Dios. No les importa sus mandamientos, no los cumplen, ellos viven satisfaciendo únicamente a su carne. Pero la otra clase de pecadores, pudiéramos nombrarles aquellos que son morales, aquellos que son religiosos, por así decirlo, también son aquellos que se autojustifican pensando que cumpliendo ciertas normas, obedeciendo a Dios en lo mayor de sus posibilidades, ellos pueden ser completamente distintos y tener favor de Dios en comparación a los otros pecadores. Pero, sin embargo, hermanos, ambos están completamente perdidos. Algunos nos parece ver que es escandalosa su vida y de los otros pudiéramos a veces tal vez dudar de que ellos son pecadores. Sin embargo, aquí los vemos representados. El hijo menor, en la tercera parábola que vamos a ver, es aquel pecador que lleva una vida inmoral. Pero también el hijo mayor, aquel que vive cerca de su padre, sin embargo, también es un pecador que necesita arrepentimiento. Conforme vayamos avanzando en el pasaje, vamos a ver estas dos realidades, estas dos clasificaciones de una manera más profunda y nos va a ayudar a entender este pasaje. Y también quiero que antes de que nos enfoquemos en esta lectura, entendamos que este pasaje nos enseña cómo es el carácter de Dios respecto al pecador. Y si nosotros mismos estamos conscientes de cómo somos nosotros el pecador, vamos también a entender más acerca del corazón de Dios. Jesús planteó tres parábolas y en esas tres parábolas nos dice cómo es la situación del pecador. La primera parábola de la oveja perdida nos dice que el pecador es alguien que está en peligro porque la oveja que se pierde deja de estar al cuidado de su pastor, deja de estar en su comunidad y está expuesta a que una fiera la mate. Tal vez hasta una misma persona se la encuentre y la mate para comérsela. O ella misma se puede caer en un barranco, en un pozo y morir. Entonces, la primera característica del pecador, hermanos, es que es alguien que está en peligro. La segunda parábola nos dice que el pecador no sirve para nada. Nos da una ilustración de una mujer que pierde una moneda. Sin embargo, mientras no encuentre esa moneda, no sirve para nada. Nosotros pudiéramos tener un billete de 500, de 1000 pesos, pero si lo tenemos perdido en la casa, no nos sirve para nada. No podemos hacer uso de ese dinero. Así es el pecador. Si está perdido, si está extraviado, no puede poner a disposición de Dios nada de su vida. Dios no le sirve para usar sus dones, sus talentos, sus habilidades, porque está perdido. Y la tercera parábola nos habla de que el pecador que está perdido es un desperdicio. Lo vemos que es alguien que vive en la miseria, como el hijo pródigo, incluso también como el hijo mayor. Vive sin gozo, aunque posee muchas cosas. Creo que la tercera parábola es la que más nos describe esta condición del pecador. Y quisiera que leamos los versículos 11 al 17. Dice lo siguiente: también dijo, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Podemos ver las características que vimos en las primeras dos parábolas. Es alguien que está en peligro y alguien que también no sirve para nada, porque como vemos aquí en el versículo 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, comenzó a faltarle. Fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces vemos esa condición del pecador. Él dice, yo aquí voy a morir, aquí voy a ser destruido, me he extraviado, ya no le sirvo para nada a mi papá y mi destino es triste, es algo que me va a llevar a la perdición. Así es la condición del hombre pecador. Tenemos que entender eso, hermanos. Así como podemos ver que la miseria de este hombre no era cualquier cosa, así es de grave la condición del pecador cuando no ha venido a los pies de Cristo. Jesús no utilizó esta parábola en cada ilustración que él ponía, no decía las cosas nada más por decir. Si nosotros estamos conscientes de la audiencia que él tenía, eran judíos, eran fariseos los que le estaban criticando, y él les plantea algo que es completamente miserable para ellos. El cuidar cerdos para un judío era una abominación. Para nosotros se nos puede hacer algo no muy grave. Tal vez para alguno de nosotros puede ser hasta un placer. Mi hijo en el rancho de su abuela le encanta dar comida a los cerdos, se divierte y tal vez nosotros hasta con ese afán de disfrutar una comida. Pero para un judío, hermanos, esta labor, esta clase de trabajo era lo más vil y despreciable que podía ejercer. El simple hecho de plantearles en su mente que imaginaran a un hombre apacentando cerdos para ellos era abominable. Y ahora bien, tenemos que entender que es también similar la gravedad del pecador representado por la oveja perdida en esta parábola. Hay una aclaración más que quiero hacer y es respecto a cómo vamos a interpretar este pasaje. Lo que quiero que entendamos, hermanos, es que cuando se refiere Jesús a un hombre que tenía 100 ovejas, las 99 ovejas en esta parábola, tiene que ver no tanto si son personas salvas o son personas creyentes o no creyentes. El énfasis de este pasaje es acerca de la condición en sí del hombre respecto al arrepentimiento. Tratemos de ver principalmente que estos 99 ovejas son aquellos que no necesitan arrepentimiento, así lo dice más adelante Jesús. Y nosotros estamos viendo que Jesús les da este mensaje a los fariseos que le criticaban. Podemos pensar ambas cosas. Tal vez esas 99 ovejas no necesariamente tienen que ser salvas. Porque si se refiere a los fariseos que rechazaban a Jesús y no querían arrepentirse, era como una, no tanto indirecta, sino que directamente les estaba diciendo, ustedes son como esas 99 ovejas, no van a entrar al reino de los cielos porque no se quieren arrepentir. Podemos pensar en eso, en el pasaje, y va a afectar al resto de nuestra interpretación. O pudiéramos decir, no, esas 99 ovejas sí son creyentes, pero lo que creo yo, hermanos, que este pasaje más bien nos quiere resaltar es la condición tanto del creyente o como el inconverso cuando no quiere arrepentirse. Ambos necesitamos humillarnos y es como quiero que abordemos este pasaje. Cuando entendemos cuán miserable es la vida del pecador, que es alguien que está en peligro, que no sirve para nada, para los propósitos de Dios y que es un desperdicio su vida, la oveja perdida también podemos entender que también puede ser un cristiano extraviado. Lo mismo que un pecador cuando no viene a Cristo. En el sentido que aunque tú seas creyente, pero te puedes extraviar, porque la naturaleza de una oveja, si ya pertenece al rebaño, a veces tendemos por nuestra misma naturaleza a extraviarnos, aunque sabemos que tenemos un padre que nos apacienta. La naturaleza de una oveja es torpe. Es alguien que tiene una vista muy corta, puede ser muy bueno para escuchar, pero su vista es muy corta y de pronto, sin intenciones de alejarse del rebaño de Dios, va a llegar un punto en el cual va a estar lejos. Así ocurre también con el creyente. De pronto, aunque nuestra naturaleza no es ir tras el pecado como los cerdos, en la inmundicia, la oveja no es esa naturaleza, no se quiere alejar del Padre, pero sin embargo ocurre, como lo dice a lo largo de la Escritura, un creyente puede deslizarse y caer en el pecado. Entonces, también en esa condición necesitamos de Dios. Si vamos a Isaías 53:6, también podemos entender quizá el sentido del cual quería Jesús, que entendiéramos esta parábola de las 100 ovejas, la naturaleza de esta oveja y de las 99, dice así, Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tengamos claro, hermanos, que todos somos pecadores, así como lo dice Romanos 3:23. Por tanto, también las 99 ovejas se refiere a los que se creen justos, pero no se quieren arrepentir. Justos por sus propios medios, exactamente como los fariseos. Y Jesús despliega estas tres parábolas porque quería confrontar el pecado de los fariseos por no ser como el buen pastor. Vamos a ver en cuál era este sentido. Ahora, vamos al versículo 1 al 3 de este capítulo 15. Dice así: se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió estas parábolas diciendo: en este pasaje, en estos versos, Jesús plantea el origen de estas parábolas. Cada vez que vamos y vemos una parábola en los evangelios, tenemos que entender qué es lo que origina esta parábola para poder entender correctamente la enseñanza principal. Y podemos ver aquí, hermanos, que el amor del Padre se preocupa y busca. Nosotros vemos la preocupación de Jesús por el pecador, por el simple hecho de que él estaba comiendo con ellos. Aquí vemos que él se relacionaba con la primer clase de pecadores que les definía en un principio, aquellos pecadores inmorales, escandalosos. Jesús les amaba, se preocupaba por ellos y les buscaba. Él sabía que iban a la perdición, por eso mismo convivía con ellos y también comía con ellos, a lo cual la otra clase de pecadores, los pecadores morales, los que no querían reconocer que también necesitaban el arrepentimiento y vivir por fe a través de Jesús, era necesario que fueran confrontados por su soberbia. Aquí vemos también a Jesús preocupándose y buscando el corazón del otro tipo de pecador. ¿Por qué? Porque bien hubiera dicho, ¿saben qué? No les voy a contestar a ellos y déjenme en paz, voy a seguir comiendo con esta clase de pecadores y a ustedes no voy a dirigirles la palabra. Piensen lo que piensen y allá nos veremos en la otra vida, a ver si su justicia les es suficiente para enfrentar la ira de Dios. Pero vemos que Jesús se preocupa porque les cuenta estas parábolas específicamente a ellos. También les está escuchando la otra clase de pecadores. Ambos se dirige Jesús. Y en estas tres parábolas expone gráficamente cómo es su amor y compasión. Primero nos cuenta de un hombre que pierde una de sus 99 ovejas. Como dice el versículo 4, ¿qué hombre de ustedes teniendo 100 ovejas se pierde, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Aquí en la primera parábola afirma que cualquiera en esa posición de tener, de ser dueño de 100 ovejas, haría exactamente lo mismo. Se extravía una y se preocupa y le busca. Jesús está afirmando a través de estas palabras, ¿qué hombre de ustedes no haría exactamente lo mismo? Este hombre se preocupa y sale a buscar. También en la segunda parábola presenta exactamente lo mismo. ¿O qué mujer, en el versículo 8 dice, que tiene 10 dracmas y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Así que vemos también el mismo sentido de preocupación. Una dracma no era, tal vez no pudiera valer mucho para algunas personas. Una dracma se puede entender a algo similar a un denario, que era el sustento de todo un día. Pero para esta mujer sí era importante porque si tiene 10 monedas y pierde una, se desequilibra toda su vida. Pierde oportunidad para alimentarse, para sufragar gastos. Y a veces podemos perder 100 pesos nosotros, 200. Y dependiendo la necesidad que tengamos, los vamos a buscar o no. Ese dinero, en algún punto, si tenemos en el banco o en otro lugar una cantidad mayor de dinero, se nos puede parecer insignificante. Pero si es lo único que tenemos para sobrevivir en esa semana, lo vamos a buscar como esta mujer. Entonces, el sentido de esta ilustración, esta segunda parábola, es que efectivamente Jesús se preocupa y busca al pecado. Él plantea a esta mujer y también en la tercera parábola vemos que expone gráficamente cómo es ese amor y la compasión. Primero nos cuenta de este hombre que pierde las 99 ovejas, también de esta mujer, pero veamos también en la tercera parábola lo mismo acerca del padre. En el versículo 20 dice así: levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces, esta acción, hermanos, de verlo a lo lejos, antes de correr, nos habla de que él le anhelaba, él le buscaba todos los días. Él estaba vigilando ese lugar, esa ruta en la cual él vendría, llegaría a la puerta principal de la casa, con el propósito de, en ese momento, en cuanto él lo reconociera, saldría corriendo y expresar y hacer todo lo demás que vemos en el resto de esta parábola, en el recibimiento. Pero el punto es que es alguien que vigila, es alguien que está preocupado por su hijo y está preocupado porque mientras no esté a su lado, sigue en peligro este hombre. El doctor y pastor maestro que tuvimos aquí por algunos años, llamado Ryan Chang, nos dio un comentario interesante al respecto de esta situación de su regreso. Este hijo menor merecía la muerte. Por tanto, el padre, en cuanto le ve, sale corriendo y él explica que hasta culturalmente era algo vergonzoso que este padre corriera. Y lo que él temía era que se le adelantara toda la comunidad y apedreara a su hijo. Si nosotros vamos a Deuteronomio 21, en el versículo 18 al 21, vamos a ver esta ley que hablaba acerca del hijo rebelde y exactamente, hermanos, describe al hijo menor. Mire lo que dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacará ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, así quitará el mal en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Esa era la sentencia para este joven contumaz y rebelde, que no obedece la voz de su padre. ¿Por qué? Porque él tenía que recibir su herencia hasta que él muriera, pero no quiso escuchar la voz de su padre, y vemos cómo se desencadena todo lo demás. Es un glotón, un borracho, y los fariseos que estaban escuchando a Jesús decir esta parábola, ellos, antes de que terminara la historia, decían: ese merece morir. Por eso el padre se adelanta para protegerle y meterlo a la casa y restaurarle por completo. Y eso lo vemos, el amor, la preocupación de Dios por el hijo menor, el que representa al pecador escandaloso. Pero también, hermanos, Jesús se preocupa por el pecador que representa el hijo mayor. Nos enseña ese mismo sentimiento de Dios hacia los pecadores religiosos y morales. También anhela el arrepentimiento de ellos. El versículo 25 al 28 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Se fijan, hermanos, también a ese pecador Jesús se preocupa. Porque bien hubiera dicho: ah, pues no me importa en lo más mínimo que no se quiera integrar a la fiesta. El padre toma la iniciativa y sale y le invita a gozarse. Se queda con él para que reflexione respecto de que es necesario que reconozca que él también está alejado del padre. Uno fuera de la casa, pero el otro en la misma casa de Dios, su corazón está lejos de él. Creo, hermanos, que debemos de entender nosotros que estamos aquí en esta tarde, Dios se preocupa por ti y por mí cuando tenemos un corazón amargado. Suele ocurrirnos también a aquellos que estamos aquí en la iglesia. Podemos estar constantemente sirviendo al Señor, alejado de pecados y vicios, pero aún así no tener contentamiento, eso nada más y nada menos, porque también estamos alejados del Padre. Estamos aquí, pero aunque estemos involucrados en un ministerio, lo podemos estar haciendo de mala gana. Podemos estar haciendo las cosas sin deleitarnos e incluso renegar y no gozarnos si viene literalmente un pecador al arrepentimiento. Podemos dudar y decir: pues este ya se apareció y no creo que sea sincero. En vez de estar gozándonos como lo hace el Padre. Así lo vemos en los versículos 29 al 32, esta actitud del hijo mayor. Él respondiendo dijo al Padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estarás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, sabemos que la palabra de Dios sigue hablando hoy a nuestros días. Jesús amó a estos pecadores, a los fariseos, y también nos ama a nosotros porque nosotros podemos caer también en esa lejanía, hermanos. Yo quiero dirigirme a ustedes y Que seamos sinceros y respondamos lo siguiente para saber, hacer un examen, por así decirlo, qué tan alejados hemos estado de Dios o podemos estar. Tal vez en este momento no sea tu situación, pero piensa en lo siguiente. ¿Has notado que no te regocijas cuando vuelve un hijo pródigo a nuestra congregación? A veces aparece y no te da esa importancia. Es una señal posiblemente de que tú no estás cerca del Padre, porque Él se goza y se regocija cuando alguien vuelve en sí como el hijo menor. Hay otra pregunta que quiero que consideres. ¿No sientes gozo por servir a tus hermanos por medio de tus dones? Puedes estar trabajando aquí, pero quizá no disfrutas hacerlo. Eso nos refleja el corazón de este hijo mayor. Él no era feliz, dice, estoy aquí en tu casa, pero jamás me he gozado, no me has dado un cabrito para disfrutarlo con mis amigos. Puedes trabajar para Dios, sin embargo, no deleitarte en Él. Y en este punto él no se da cuenta que no está gozando, porque el padre, más adelante vemos cómo le confronta, oye, todo lo mío es tuyo. Le está dando a entender, cuando quieras, puedes hacer esa fiesta. Si no te gozas, es por esa actitud que hay en ti. Otra pregunta más, ¿sientes que es una rutina vacía venir al templo? También el orar y leer la Biblia. A veces hacemos esas cosas en automático, hermanos. Y yo creo que es porque estamos alejados del Padre. No hay un deleite sincero, no hay un gozo. Nuestra vida devocional, aunque la tengamos, entonces podemos estar llenándonos de conocimiento, podemos estar viniendo aquí a cantar, a pasar un tiempo con los hermanos, pero si ese gozo no es manifiesto en nosotros, es porque estamos alejados del Padre. No sé si a ustedes les ha tocado conocer y a veces saludamos a alguien y tengamos cuidado porque lo podemos ver de alguien que le decimos, ¿cómo estás? Y si siempre hay quejas en ese hermano, o incluso si a ti te preguntas y siempre es lo mismo, respondes, pues, aquí ando con luchas, hermano, siempre ando batallando. Y siempre la saludas a esa persona y siempre la misma respuesta, pues otra vez batallando. Y esta semana hay pruebas, hay pecado, hermano. Y nos pueden responder de esa manera. Si es constante eso, yo creo que es alguien que no está viviendo plenamente con Dios. La podemos ver a esa persona aquí cada domingo, pero si no vemos ese gozo, seguramente es porque se ha alejado del Padre. Las respuestas a estas preguntas es lo que va a indicar si también tú te has alejado al Padre. Pero en este día, hermanos, Él también se ha preocupado por nosotros, se ha preocupado por ti y ha salido a tu encuentro a buscarte. Lo mismo que con el pecador inmoral, lo hace con el pecador que está en un templo. Ahora quiero, hermanos, que veamos cómo es el amor del Padre en el acto mismo en el cual recibe al pecador. Es algo más que quiero que profundicemos respecto a cómo es el corazón de Dios para con el pecador. Y lo vemos en el momento en el que le recibe. Ya vemos que Él se preocupa y busca porque entiende más que nosotros, de una manera más perfecta, cómo es la condición de peligro y de desdicha del pecado. Dios conoce la naturaleza del hombre y sabe que somos torpes para andar en este mundo, pero saben que no nos recrimina cuando nos hemos arrepentido. Esto lo vemos aquí en el versículo 5, dice así, en la primer parábola, cuando encuentra a esta oveja, dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. A veces el pecador no viene al arrepentimiento porque desconoce esa faceta de Dios. Él cree que si viene delante de Dios, Él le va a recriminar y le va a decir, ¿sabes qué es? Me avergüenzas. Pero no, Jesús recibe con gozo al pecador. Este hombre no llega y ve a esa oveja perdida y empieza a renegar y decir, ¡ah! Estúpida oveja, ¿cómo me hiciste perder todo un día? A lo mejor alguien de corazón malo, con malas intenciones, le haría hasta un golpe, se quejaría, pero así no es Dios. Él al pecador le recibe gozoso. Nosotros mismos, como creyentes, lo podemos olvidar, hermanos. A veces pecamos y no queremos ir a la presencia de Dios porque tenemos esa inseguridad. ¿Para qué le pido perdón ahorita? Tal vez cuando pasen 2, 3 horas, ¿no? No me siento digno de pedirle perdón. Pero Dios, Cristo, nos recibe gozosos si vamos humillados delante de Él. Recuerdo mucho cómo dijo un pastor respecto a que alguien le criticaba: en tu iglesia no pasan milagros, aquí hay cosas tan visibles como sanidades, hasta resurrección de muertos, vemos dones de lengua, etcétera, cosas muy visibles. Y él le dijo: ¿sabes qué? En mi iglesia también ocurren milagros espectaculares. Y uno de ellos, el más espectacular y glorioso e incomparable a cualquier otro milagro que tú puedas platicarme, es cuando tú le pides perdón al Padre. El milagro más grandioso es que en ese momento tú sientas y tengas una plena convicción de que has recibido ese perdón. Es el milagro más glorioso que podemos experimentar como creyentes. Que Dios nos dé fe para entender y creer esto, hermanos. Es lo más grandioso. Se narra lo mismo en la parábola de la moneda perdida. Leemos con atención el versículo 9. Cuando la encuentra la mujer a esta moneda perdida, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gócense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Entonces, fijan, no es esa actitud de que, al fin encontré esta tonta moneda y me hizo voltear toda la casa 2 veces y estoy fatigada, ya no quiero nada, me voy a dormir. No, la encuentra y me gusta mucho cómo dice este pasaje: invita tanto a las personas cercanas, pero también no muy cercanas, a gozarse. ¿Por qué? Porque dice: invita a sus amigas, aquellos con las cuales tiene intimidad y sabemos que se van a gozar con ella por naturaleza, pero va más allá y dice a las vecinas también, aquellas que tampoco no convivo tanto, pero las voy a invitar para festejar de que ya encontré esta moneda. Se fijan, Jesús registra esto para que nos quede muy en claro cuán grande es su gozo al encontrar al pecado. Creo que la parábola que describe mejor es esto, es la del hijo pródigo. En los versículos 18 al 21 dice: me levantaré e iré a mi padre. Estamos en el acto mismo del arrepentimiento cuando regresa. Dice el hijo menor: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Primero vemos un arrepentimiento verdadero antes de pasar al gozo de Cristo recibiendo. Quiero que nos detengamos un poco en este aspecto del arrepentimiento. Lo que vemos aquí, hermanos, es un arrepentimiento verdadero y esto se lleva a cabo cuando nuestro entendimiento es abierto y reaccionamos respecto al rumbo que lleva nuestra vida. Él ya sabía que estaba perdido. Él empezó a reflexionar y decir: oye, un jornalero vive mucho mejor que yo. Y un jornalero, hermanos, no era un empleado de su padre, un empleado era de tiempo completo, pero un jornalero era aquel que se contrataba únicamente por un día y terminaba la labor del día y tal vez nunca más volvía a ver a ese trabajador. Aún ellos, los que reciben un denario, los que reciben el pago tan solo por un día, comen mucho mejor que yo. Entonces, él vuelve en sí, se cumple esa condición, él sabe que ha ofendido directamente al Padre, que es santo y justo. El judío, cuando se refería al cielo, era un paralelo de decir al Padre: he pecado contra el cielo, era decir: he pecado contra el Padre. Entonces, también decir: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, en otras palabras, está diciendo este hombre: soy lo peor, no merezco tu gracia. Sin embargo, él clama por gracia, él dice: hazme al menos como uno de tus jornaleros. Ese es el verdadero arrepentimiento. No me dejes perecer, no permitas que mi vida termine separada de tu gloria. tal y como este hombre en la parábola reaccionó respecto al jornalero, entendamos que reacciona con el hijo, podemos verlo como esa iniciativa, como ese gozo de Cristo para con el pecado. Este hombre, el de las 100 ovejas, tiene la iniciativa y busca. La mujer también tiene la iniciativa y busca la moneda. Y nos habla, hermanos, de cómo Dios busca el pecado. El hombre que deja las 100 ovejas, y aquí vemos estas dos grandes verdades. Dios buscando al pecador, pero también el pecador yendo en arrepentimiento a Dios. Cuando se da ese arrepentimiento, viene el gozo y podemos ver el amor del Padre celebrando al pecador que encuentra. Es lo último que quiero que nos detengamos. El amor del Padre celebra por el pecador encontrado. Versículo 6, regresando a la primera parábola. Él al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En la parábola de la oveja perdida vemos esa celebración. Y no malentendamos este pasaje de si Dios se fue más feliz por este pecador que 99 cristianos ya justificados. El énfasis, como les dije al inicio, es el acto en sí del arrepentimiento. Por eso odiaban a Jesús los fariseos, porque él les está diciendo: ustedes son como esas 99 ovejas, no se quieren arrepentir. Pero yo festejo y celebro, ya sea si es uno de mis hijos o si es un pecador entrando a la gloria, yo voy a festejar. Ustedes, en otras palabras, les está diciendo Jesús, son como esas 99 ovejas que no quieren reconocer que están perdidas también por su falta humildad. Anteriormente lo dijo en Lucas 6, en el Sermón del Monte: ¡ay de ustedes ricos que ya tienen su consuelo! ¡Ay de ustedes los que ahora están saciados porque tendrán hambre! ¡Ay de ustedes los que ahora ríen porque lamentarán y llorarán! Es la contraparte de aquel que no se quiere arrepentir. Y en este pasaje nos muestra que aquellos que están completamente perdidos pueden tener más ventaja que los pecadores morales. Vemos aquel hijo menor y su condición le ha llevado a tal grado de que ha tocado fondo y tiene que regresar al Padre. Hay cierta ventaja que el otro que está al lado y no se da cuenta, está cegado de que está en la misma condición, pero él no quiere reconocerlo. La misma declaración en la parábola de la mujer encontrada en la moneda dice respecto a la celebración del Padre cuando encuentra al pecador. Dice el versículo 10: así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. De igual manera, ese gozo lo vemos en el recibimiento del hijo pródigo. Nos dice en el versículo 22 al 24: el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiestas, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermanos, quiero que veamos esta celebración detallada en el hijo menor, en la tercera parábola. Lo primero que vemos es que el hijo viene a casa vestido en andrajos y su padre le viste espléndidamente. Jesús, cuando lo ve de lejos, no se queda parado ahí y espera hasta que venga y al fin llegaste, métete a bañar y después te doy un abrazo. Lo que hace es da una orden, la cual sus siervos sabían exactamente cuál era el mejor vestido. Sabían en dónde estaba y dijeron: esta es la ocasión. Lo van a vestir con la mejor ropa y esto es la justicia de Cristo. Es el vestido con que son cubiertos los pecadores cuando vienen arrepentidos a Jesús. Gálatas 3:27 nos dice eso. Somos revestidos con Cristo. Una nueva naturaleza es mucho más que un vestido, y eso es lo que reciben los pecadores que vienen a Cristo Jesús. Él reemplaza esa inmundicia y nos viste con la justicia de Cristo. Además vemos, hermanos, pone un anillo en su mano. Un anillo es el sello que le hacía ver ante todos que era restaurado en la familia. Ya no estaba más en peligro de que fuera apedreado. Él le recibe tal cual es. Y nosotros vemos en las escrituras que ese anillo puede simbolizar las arras del Espíritu Santo, lo cual nos habla Efesios 1. Es la seguridad de que estamos al lado del Padre por el resto de la eternidad. Y es como un recuerdo constante de la misericordia del Padre para que nosotros no olvidemos eso, hermano. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, es con lo cual el Padre recibe al pecado. Le da algo para que jamás vuelva a alejarse, para que jamás alguien lo tome como alguien perdido. Este hombre llega a la casa descalzo. La orden es la misma. ¿Saben qué? Pónganle calzado en sus pies. No solamente venimos al Padre para estar dioquis, sino también para seguir trabajando por Él para glorificarte. El apresto del Evangelio de la Paz en Efesios 6:15 nos habla que es el calzado para los pies del pecador que se arrepiente. Y nos da a entender que hemos de andar alegres y resueltos en el camino de la salvación, como una persona que también va a traer a más pecadores al arrepentimiento. Trae el becerro gordo y dice, mátenlo, comamos, hagamos fiesta. Y ese es el regocijo continuo que debemos de tener aquí, hermanos. Esta parábola no es únicamente para el pecador inmoral, también para el pecador moral. No es únicamente para el inconverso, también es para el creyente. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos pecando, hermanos. Y podemos estar en una condición también lejos de Dios y no nos deleitamos, podemos venir aquí, pero que Dios tenga misericordia de nosotros si estamos en esa condición de permanecer, tal vez, entre comillas, cerca de Dios, pero en realidad estamos lejos de Él. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por estas hermosas parábolas que registras en el Evangelio de Lucas. Gracias, Padre, por tu amor hacia el pecador. Ayúdanos, Padre, a entender que nuestra condición lejos de ti es terrible, es de miseria. Ayúdanos a entender, Padre, que tú eres un Dios que se preocupa cuando estamos en esa condición. Tú sales a buscarnos, pero también es necesario que nos arrepintamos y que volvamos en sí a buscarte, Señor, arrepentido sinceramente. Ayúdanos, Señor, a entender que tú no nos vas a recriminar, Señor, todo el mal que hacemos cada vez que vengamos a pedirte perdón. Ayúdanos, Señor, a entender que tu gozo debemos de compartirlo, Señor, cuando alguien se arrepiente. También ayúdanos a entender que tu restauración es completa. Nos vistes de la justicia de Jesucristo, nos das a tu Espíritu Santo como un sello de que jamás vas a permitir que nos apartemos de ti, pero también nos enseñas que debemos de compartir este mensaje. Bendice tu palabra, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.